García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y martinoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y martinoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y martinoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana, en nuestros relojes, 8 de la mañana y un minuto, mis amigos, estamos entrando a la última hora de transmisión de esta tucita de lunes. Estamos a 7 de abril del 2014, así que Radio Martí, tempranito y de mañana, sigue adelante y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Pide la líder opositora venezolana María Corina Machado la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esperan en Venezuela la nueva misión de cancilleres de UNASUR. Sigue en huelga de hambre el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao. Y promete el presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, una era de cambio para el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Tras su comparecencia ante el Congreso de Brasil, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió la renuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un artículo de opinión publicado en la página de Internet 20 Venezuela. Machado subrayó la acogida que tuvieron sus palabras en Brasil, especialmente cuando rendió homenaje a parlamentarios brasileños expulsados hace 50 años por una dictadura que los acusó de traición a la patria por criticar al gobierno en el exterior. La líder opositora sostiene que el pueblo venezolano está decidido a avanzar hacia la democracia y rechaza un diálogo que pretende desmovilizar la protesta o aparentar legitimidad. María Corina Machado recordó la carta pública que hace 2 años le envió a Fidel Castro, donde le pidió no intervenir más en los asuntos internos de Venezuela.
Una misión de cancilleres de UNASUR regresó a Caracas para reunirse entre lunes y martes con varios sectores de la sociedad venezolana. Alcaldes de la oposición han pedido una reunión privada con la delegación de UNASUR, tal como dio a conocer el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz.
Solicitamos que en la próxima visita de los cancilleres de UNASUR nosotros podamos tener una audiencia privada con ellos para explicarles todos nuestros puntos y, por supuesto, para que ellos escuchen de lo que está pasando con los alcaldes, la persecución que estamos sufriendo en este momento producto de la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y el Estado en general. Hasta el momento tenemos 23 alcaldes de los 76 que tenemos procedimientos abiertos, bien sea en fiscalías, en el Tribunal Supremo de Justicia o en distintos entes del sistema. sistema judicial del Estado. Y esto es algo que, por supuesto, es muy grave para lo que es el Estado de Derecho y lo que es las libertades democráticas de nuestro país. Son las cosas que queremos decirle no solamente al país, sino al mundo. Por eso es que estamos solicitando la audiencia con UNASUR.
Exactamente a las 8:04 minutos.
La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana publicó en su página de internet un listado con los números de los casos aprobados pertenecientes al programa de parol de reunificación familiar. Los números de la lista son los que aparecen en el pase de la sección de intereses entregada a cada visitante el día de la entrevista. Si el número impreso en el pase aparece en el listado, el solicitante podrá acudir a la sección de intereses siguiendo las indicaciones dadas para recoger sus documentos de viaje. Si los solicitantes llevan 6 meses o más de espera, luego de la entrevista y aún no reciben respuesta de su caso, deben enviar a la sección de intereses de Estados Unidos un correo electrónico dirigido a Habana Consular info@state.gov o en su lugar llenar un formulario indicando su nombre completo, número de caso y fecha de la entrevista.
Y el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao sigue en huelga de hambre. Vilma Morera Bacallao, hermana del huequista, denuncia el aislamiento en el que lo tienen.
El viernes a mi hermano le terminaron de sellar las puertas del cuarto ese donde él está con cartones y cosas incomunicándolo más todavía de lo que estaba. En el hospital andaron en Bianca. Lo maltrataron, lo empujaron, le rasparon un brazo, lo tuvieron todo el día esposado a la cama porque él tiró el colchón para el suelo. Yo le grito para que él me grite para afuera. ¿Qué le había pasado? Entonces me dijo, me golpearon, me maltrataron. Lo tuvieron todo el día sin esas condiciones esposado ahí a la cama. Exige que le den el derecho de visita a su familia. No tenemos derecho a partes médicas, no tenemos derecho a visitas médicas, no tenemos derecho al teléfono. Que él quiere, exige el teléfono para poder hablar con su familia. Pesa 31 kilos. Él le puso 4 días para una respuesta que le iban a dar, pero como lo engañaron, continuó. Pero entonces no se está dejando poner los sueros.
Morera Bacallao fue condenado en noviembre pasado a 8 años de cárcel bajo cargos de desorden público, atentado, desacato y daños.
El presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, prometió el domingo una era de cambio para su país. Con una cómoda victoria, Solís obtuvo casi el 78% de los votos. El académico de 53 años del Partido Acción Ciudadana prometió a sus seguidores caminar por la ruta de la honradez y la equidad y no aumentar los impuestos hasta dentro de 2 años. A pesar de que Costa Rica tiene una deuda superior a la mitad de su Producto Interno Bruto, Solís espera atraer nuevos negocios en zonas de libre comercio.
Y vecinos de la ciudad de Iquique, Chile, afectados por el terremoto magnitud 8,2 del pasado martes y numerosas réplicas, formaron barricadas este sábado en demanda de ayuda. El alcalde Ramón Gallejillo se queja de la ineficacia del gobierno.
Yo como alcalde soy la cara visible y el más cercano a la comunidad. A mí me llegan todos los reclamos y me dicen, por ejemplo, lo comparto plenamente. Cuando en el sur de Chile ocurre algo, reaccionan de inmediato y acaban 5 días y todavía no pasa nada. Cuando ocurre un terremoto en Perú, Bolivia, Argentina, Chile envía inmediatamente en las próximas 24 horas aviones con medicamentos, con artículos de primera necesidad y aquí no pasa nada. Yo les pido por favor que nos ayuden en ese sentido y creo que es una manera de paliar las protestas que se han originado ya.
Centenares de pobladores incendiaron neumáticos y basura y aseguran que hay unas 2.600 casas con problemas estructurales.
No han venido a ver, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada, no tenemos ni siquiera baños químicos.
No han mostrado esta realidad, están mostrando las casas de gente que tiene buena situación, pero esta realidad, este gueto que tiene acá el gobierno, esto no lo han mostrado.
Denuncian que están abandonados por las autoridades. El ministro del Interior chileno, Rodrigo Penalillo, dice desconocer de las protestas.
No tenemos esa información, pero si así es, bueno, obviamente eso hemos venido, digamos, a ver todo lo que sea necesario como medidas para acelerar la ayuda.
Los vecinos afectados afirman que desde el primer terremoto están sin luz ni agua.
Una muchedumbre de manifestantes prorrusos tomaron edificios en las ciudades ucranianas de Donetsk y Luhansk, agitando banderas rusas y demandando referendos regionales de independencia. En Donetsk, Una multitud entró el domingo en la sede del gobierno regional, levantó barricadas en las puertas y colocó una bandera rusa en una ventana. Cientos de manifestantes se concentraron en la plaza central colindante y aplaudieron a los que estaban dentro del edificio. En Luhansk, los manifestantes entraron también en un edificio del gobierno, mientras la policía antidisturbios chocaba afuera con manifestantes enmascarados que lanzaron petardos al aire y patearon los escudos de metal de la fuerza de seguridad. Este lunes la policía local dijo que los manifestantes tomaron armas de un arsenal en el edificio del gobierno y las autoridades cerraron las entradas a la ciudad.
Y en la víspera del 20 aniversario del genocidio de Ruanda, el Papa Francisco alentó a los ciudadanos de ese país a continuar por el camino de la reconciliación. Nuestra colega Babalda tiene los detalles.
El Papa Francisco ofreció este domingo su apoyo a los esfuerzos de reconciliación y de reconstrucción en Ruanda en la víspera del inicio de la conmemoración del 20 aniversario del genocidio que dejó 800.000 muertos en ese país en 1994. Al dirigirse a decenas de miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa dijo:
"Desidero exprimere la mia paterna vicinanza.
En esta ocasión me gustaría expresar mi cercanía paternal al pueblo de Ruanda, animándoles a continuar con determinación y esperanza el proceso de reconciliación que ya ha manifestado sus frutos y el compromiso a favor de la reconstrucción humana y espiritual del país. La matanza que duró 3 meses fue llevada a cabo por extremistas hutus dirigidos por los tutsis y que provocó una ola de violencia que siguió al derribo fatal de un avión que transportaba al presidente de Ruanda. Hace 3 días el pontífice pidió a los obispos ruandeses de visita en el Vaticano que tomaran la iniciativa para favorecer la reconciliación. Francisco aprovechó igualmente la ocasión para pedir a los fieles que se unieran a él en oración por las víctimas del ébola en África. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 de la mañana.
El presidente Barack Obama saludó la elección presidencial afgana que tuvo lugar este sábado y aseguró que es esencial para garantizar el futuro democrático de Afganistán y la continuación de la ayuda internacional. Millones de afganos acudieron a las urnas este sábado para elegir al sucesor de Hamid Karzai por primera vez desde la invasión estadounidense en el 2001. Según las autoridades, la participación en las elecciones podría superar el 50%. Karzai se ha negado a firmar un acuerdo de seguridad que permitiría a Estados Unidos mantener en el país hasta 10.000 soldados para entrenar a las fuerzas de seguridad locales y capturar a miembros de Al-Qaeda.
Y Médicos Sin Fronteras advierte del riesgo de una epidemia de ébola sin precedentes en el continente africano. Un despacho de la agencia Reuters explica la situación.
Desde 1976 es sinónimo de muerte. Eran los primeros casos de un extraño virus que se cobró casi 300 víctimas en Zaire, el actual Congo, en cuestión de días. En casi 4 décadas, el ébola ha matado a 1.600 personas en África. Con idas y venidas, el virus causa estragos por su alta tasa de mortalidad. En los últimos 2 meses ha matado a 90 personas en Guinea, Conakry y Liberia.
La cepa que se ha detectado es ébola Zaire. Esta es de las conocidas la cepa más agresiva. En anteriores brotes la mortalidad ha llegado hasta un 90%.
No existen vacunas y estremece la facilidad con la que se contagia.
Puede transmitirse de animal a persona y de persona a persona.
El aislamiento es el único seguro de vida. Nos saludamos a distancia y no nos estrechamos la mano, dice este guineano. Los enfermos sufren fiebres y hemorragias, síntomas también del dengue, una enfermedad provocada por la picadura de un mosquito que ha rebrotado en América Latina. En retroceso desde hace una década, casi 2,5 millones de latinoamericanos la padecieron el año pasado.
Exactamente a las 8:14 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes, comenzando la semana. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Everett. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, más notas de interés con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las costas norteamericanas, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Después, afecta a los estados de la costa del Golfo, así como la zona de Georgia, Alabama y Mississippi. En la Luisiana se convierte en un frente frío, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy tenemos un resumen de los Juegos de Grandes Ligas a cargo, claro, de Edemio Navas.
Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. Ayer domingo el equipo de los Dodgers de Los Ángeles logró su quinta victoria en la actual temporada en el béisbol de las Grandes Ligas al superar al San Francisco 6-2 y aquí el dominicano Hanley Ramírez conectó 2 cuadrangulares y otro pelotero de ese equipo, Matt Kane, también disparó 2 jonrones e impulsó 3 carreras. Greinke logró su segunda victoria de la temporada y ahora los Dodgers acumula 5 triunfos y 3 derrotas por 5-2 el San Francisco, que está en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. En los otros partidos de ayer domingo, el cubano Yoenis Céspedes disparó jonrón y su equipo de Oakland dispuso 6-3 de los Marineros de Seattle. Arizona le ganó al Colorado con marcador final de 5-3. El Toronto perdió ante los Yankees 6-4, victoria para Cici Sabathia. Derek Jeter sigue muy bien en este equipo de los Yankees. El Kansas City perdió su partido ante los Medias Blancas 5-1 y el cubano Alexei Ramírez conectó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó 1. José Dariel Abreu se fue de 3-0 en este partido. El Houston, con jonrón del cubano-americano Mac Domínguez, dispuso 7-4 de los Angelinos de California. Los Cachorros le ganó 8-3 al Filadelfia. Washington, 2-1 a los Bravos de Atlanta. El Pittsburgh, con una carrera impulsada decisiva por parte del cubano Tony Sánchez, le ganó 2-1 al San Luis. Los Marlins perdió ayer domingo aquí en Miami ante los Padres de San Diego, no obstante ganó la serie 2-1, después que el sábado el cubano José Fernández lanzó tremendo partido. Y ahora los Marlins están en primer lugar en el este de la Liga Nacional con 5 éxitos y 2 derrotas. Y este miércoles Radio Martí transmitirá en vivo desde las 7 de la noche el partido entre los Marlins y los Nacionales allá en Washington. Asimismo, el Texas le ganó 3-0 al equipo de Tampa. A propósito, el cubano Yunel Escobar extendió su contrato por 2 años más con el Tampa por la suma de 13 millones. El Cincy dispuso a los Mets 2-1, el Baltimore 3-1 al Detroit, el Cleveland perdió ante los Mellizos 10-7 y el Milwaukee le ganó 4-0 a los Medias Rojas de Boston. Por último, ayer domingo el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, logró victoria ante Nueva York 102-91, en tanto San Antonio dispuso del Memphis 112-92 y ambos quintetos tienen el mejor récord este año en la NBA. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
La líder opositora venezolana María Corina Machado la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esperan en Venezuela una nueva misión de cancilleres de UNASUR. Sigue en huelga de hambre el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao. Y promete el presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, una era de cambio para el país.
Ocho veinte minutos de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a dar la repetición de la lotería en los sorteos de ayer, los números ganadores, comenzando, claro, con el Fantasy Five. Los 5 numeritos fueron el 9, el 13, 21, 28 y 31. Pasando inmediatamente con el Play 4, que son 2 sorteos, 4 números en 2 sorteos. En el primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 1, 5, 7, 6... 1, 5, 7, 6. Y en el segundo sorteo, los 4 numeritos ganadores fueron el 3, 3, 7, 8, 33, 7, 78. Y entramos de lleno en el Cash 3. Los 3 números esperados, 3 números mágicos esperados por muchos oyentes, con 2 sorteos también. En el primer sorteo, los 3 numeritos ganadores del Cash 3 fueron el 0, 5, 8, 0, 58. Y en el segundo sorteo, el 6, 9, 1, o sea, 691. Suerte. Y bueno, vamos a pasar por acá, 8:21. Pasamos con De Regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El vertiginoso camino que Egipto ha atravesado en 3 años, desde la caída del autocrático Hosni Mubarak, no solo ha sacudido la política del país, ha revolucionado la cultura pop, desde su lenguaje hasta su música y su arte, trayendo las voces de la rebelión y de los pobres urbanos. Nuevas frases han surgido y se han vuelto parte del idioma cotidiano. Los grafitis se han emergido como una nueva forma de arte popular, plasmando la política en las paredes de la ciudad y documentando el humor que se respira en la calle. La música popular ha sido dominada por artistas jóvenes y rebeldes de barrios que solían ser desestimados por vulgares. Sus canciones, que se escuchan desde los botes de fiesta en el Nilo hasta los minibuses y los carruajes que se han vuelto la banda sonora de las bulliciosas calles del Cairo. Los cambios presentan nuevas plataformas para expresar el descontento y el deseo de cambio y se han diseminado rápidamente entre los varios niveles de la sociedad. Los une el espíritu de El Meidán o la plaza. Inicialmente el término era solo una referencia a la Plaza del Cairo, el centro del levantamiento de 2011 y de las protestas desde entonces. Pero ahora ha evolucionado y significa la unión de los egipcios sin importar estrato social, edad, profesión o secta para exigir un cambio. Es por eso que la plaza juntó a personas que normalmente no se habrían conocido y todos los artistas de diferentes disciplinas se presentan en la plaza, no para presumir, sino porque todos sintieron que podían hacer en ella lo que querían. Ahora los artistas cantan sobre las realidades en Egipto. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ocho veinticuatro minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, un saludo a la audiencia allá en la provincia de Mayabeque, de Nuevo Tipo, con sus 11 municipios. Un saludo a la gente buena de Batabanó, ahí cerquita está Surgidero, saludando a los oyentes en Surgidero. Un brinquito allá a Isla de Pino, un saludo para la gente de Los Pineros por allá. Y pero bueno, vamos con la música. Un saludo a Bejucal, a la audiencia en Bejucal, de parte de Ernesto Morales Alpizar.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Un panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya en la recta final, últimos 30 minutos de esta cita de hoy lunes, comenzando la semana con tu espacio de Radio y Martín, tu cita de hoy tempranito y de mañana. Gracias por tu sintonía, vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Asesinados en Venezuela familiares cercanos del alcalde de Sucre y del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López. Iniciativa de imágenes de desnudos por Twitter apoya a los estudiantes en Venezuela. Acusa el primer ministro ucraniano a Rusia de estar detrás de la toma de edificios del gobierno en el oriente del país. Y lamentó Amnistía Internacional la actuación de la comunidad internacional en el genocidio de Ruanda hace 20 años.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó que fueron asesinados en Venezuela familiares cercanos al alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, y del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López. Por medio de Twitter, Muchacho precisó que los muertos son Gustavo Jiménez y Luis Daniel Gómez. El diario caraqueño El Universal reporta que Jiménez era hermano de Mariana Jiménez, ex esposa de Carlos Ocariz, y que Gómez era hermano de crianza de Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular. Se presume que la pareja de deportistas se encontraban entrenando en un parque nacional el sábado en la noche, cuando fueron secuestrados. Los cuerpos fueron hallados este domingo. Ocariz, el alcalde de Sucre, dijo vía Twitter que siente un dolor inmenso por la muerte de Gustavo Jiménez y pidió que se pare la violencia en Venezuela. El vicepresidente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, el diputado Juan Carlos Caldera y el alcalde Antonio Ledezma también expresaron sus condolencias.
Y una caravana de autos de exiliados cubanos y venezolanos se desfiló el domingo acá en Miami en apoyo a los manifestantes en Venezuela. Reporta Damas Rodríguez.
Exiliados cubanos y venezolanos residentes en el sur de la Florida se congregaron en la histórica calle 8 de Miami, la 35 avenida, de donde partieron en autos en una caravana de apoyo a los manifestantes que piden la renuncia de Nicolás Maduro en Venezuela. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo jocosamente que fue una flotilla terrestre.
Para darle la solidaridad a los que en Cuba y en Venezuela están luchando por la democracia, para decirle al mundo y a los venezolanos también que estamos con ellos y que el régimen cubano y los invasores cubanos en Venezuela no representan al pueblo de Cuba.
El exmilitar venezolano José Antonio Colinas le dijo a los presentes que la situación de Venezuela está por resolverse en los próximos días porque Maduro está perdiendo apoyo diariamente.
Las encuestas dicen que hay un descontento, a Maduro lo culpan por la crisis política, económica y social que vive el país, y yo creo que en estos momentos en los que la falta de comida va a golpear los estómagos de los venezolanos, ya los chavistas le van a quitar el apoyo, que no van a ser maduristas, y eso va a generar un punto de quiebra en la cual Maduro tendrá que salir del poder.
La caravana de unidad fue coordinada por el doctor Darcy Ferrer y el expreso político de los 75, Margarito Broche.
Todos somos víctimas del eje castrochavista, ese mismo eje castrochavista que ahora mismo está asesinando, que está golpeando, torturando, disparando perdigones, chorros de agua, desapareciendo y desnudando jóvenes en las calles venezolanas.
Para que ellos no pasen el sufrimiento que hemos sufrido nosotros, el pueblo cubano.
Entre tanto, Miguel Saavedra, de Vigilia Mambisa, dio a conocer que está enfrascado en una campaña de envíos a Venezuela de máscaras antigases.
Hay un venezolano que tiene una economía bastante buena, según dice él, va a donar 250 máscaras. Y lo bueno que tiene todo esto es que están llegando a las manos los estudiantes.
La caravana en apoyo a los manifestantes en Venezuela recorrió varias calles de Miami hasta el restaurante venezolano El Arepazo número 2. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:34 minutos.
En Twitter se lleva a cabo una campaña de apoyo a los estudiantes en Venezuela, bajo el nombre Mejor Desnudos Que. La iniciativa presenta imágenes de personas desnudas en solidaridad con jóvenes detenidos en Venezuela que son obligados a quitarse la ropa. La bloguera cubana Johnny Sánchez, en su interpretación de la campaña, recuerda la imagen de una mujer con los senos descubiertos que hace de oráculo en una obra de arte. Fue en La Habana de los años 80, en la exposición 9 alquimistas y un ciego, la cual terminó con su cierre y la satanización de no pocos artistas. Lo que pasa, dice la bloguera, es que la piel afuera es un desafío en un país donde el poder se enfunda aún hoy en uniformes verde olivo. Los autoritarismos manejan mal la desnudez, se asustan de cualquier gesto libertario. Agrega Johnny Sánchez que las imágenes que llegan desde Venezuela confirman que aún se practica la privatización de la ropa como castigo moral.
En la mañana de este domingo, la policía irrumpió sin orden de registro en la vivienda de la opositora Nirma Hernández Peña, localizada en Buenaventura, provincia de Holguín. Escuchemos el testimonio de la activista.
Fueron a mi casa, la policía política, violentaron el domicilio estando dormido yo, rompieron la puerta a empujones, me sacaron a rastros, me agolpearon. Se llevaron como 6 o 7 discos que yo tenía, porque bueno, yo le regalo discos a las personas para que se enteren de lo que es la oposición, de la UNPACO, de las Damas de Blanco, Noticiero de Ante la Valle, eso es lo que tienen esos discos grabados. Y 5 opositores más vinieron a saber de mí, los detuvieron también. Al mediodía nos soltaron a todos. A mí me hicieron una advertencia oficial amenazándome de que me van a meter presa si siguen apareciendo los carteles, porque estoy paga por allá por los Estados Unidos, por propaganda enemiga. Otros opositores también le allanaron la vivienda a Benito Elio Pino Amores, el cual fue golpeado y llevado hacia Pedernales en Holguín, que todavía está en instrucción penal.
Exactamente son las 8:37 minutos.
El servicio informativo Bloomberg afirma en un editorial que los programas de ayuda a la democracia de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la USAID, están diseñados con el fin de que los ciudadanos hagan una resistencia pacífica a los gobiernos autoritarios y abusivos y los debiliten. Bloomberg asegura que para que estos programas sean eficaces en un país como Cuba, se hace necesario recurrir a cierto número de subterfugios. Destaca que Cuba tiene un agresivo servicio de inteligencia y el cual, de hecho, tenía dentro de la USAID a la agente Marta Rita Velázquez, la reclutadora de la espía castrista Ana Belén Montes. Por último, Bloomberg señala que los castristas no son socialistas mansos y utiliza cuantos medios digitales sean necesarios para reprimir la libre expresión, y añade que decir que programas como Sunsuneo son innecesarios equivale a aconsejar que se vaya a una guerra en el ciberespacio armado con papel y lápiz.
Y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, presidió la inauguración del nuevo metro en la ciudad de la capital panameña.
Este metro va a cambiarle la vida a todos los panameños. Y le digo, va a ser barato.
El primer metro de América Central se extiende por más de 14 kilómetros y tiene un total de 11 estaciones. Los pasajeros ahora pueden viajar a través de la congestionada capital en 22 minutos. Los residentes esperan que el nuevo tren subterráneo, que costó unos 2.000 millones de dólares, alivie el tráfico que tanto afecta a la ciudad de Panamá. Bueno, y el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk denunció este lunes que Rusia está detrás de la toma de edificios federales y alienta las protestas en las regiones orientales del país. Yatsenyuk aseguró en una reunión de emergencia que existe un plan para desestabilizar Ucrania y que las fuerzas extranjeras crucen la frontera. El domingo, manifestantes prorrusos atacaron y ocuparon edificios oficiales en la ciudad de Kharkov, Lugansk y Donetsk. El primer ministro agregó que las tropas rusas siguen estacionadas a unos 30 kilómetros de la frontera ucraniana. Más noticias, la búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines continúa en el Océano Índico, donde se han detectado señales acústicas que podrían ser, en teoría, las frecuencias que emite la caja negra de la nave. Así lo expone esta crónica de la agencia de prensa Reuters.
Velas, rezos y plegarias por los desaparecidos y un resquicio de esperanza de hallar por fin el aparato en las profundas aguas del sur del Índico. En las últimas horas han detectado dos señales electrónicas en la zona donde se busca el avión malasio desaparecido el pasado 8 de marzo con 239 personas a bordo.
This is an important and encouraging lead.
Son señales esperanzadoras, ha dicho el coordinador de la búsqueda internacional, aunque pide cautela para no causar más estrés a las familias. Lo cierto es que los aviones de rastreo del equipo internacional de búsqueda siguen llegando con las manos vacías. Y no sería la primera vez que una alarma resulta ser falsa. Durante casi un mes se han perseguido manchas de combustible y posibles restos que lo único que han constatado es la contaminación oceánica. El avión se estrelló en el Índico y no hay supervivientes, sentenció el gobierno malasio en un mensaje de texto a las familias. Pero sigue habiendo muchas incógnitas sobre las causas, sobre todo por qué el Boeing 777 que se dirigía a Pekín desde Kuala Lumpur cambió de rumbo. El foco de la investigación se centra en la tripulación y sobre todo en uno de los pilotos, del que se han hecho mil conjeturas, entre ellas el secuestro, el sabotaje y los problemas psicológicos. Encontrar las cajas negras del aparato podría despejar todas las dudas, aunque dar con ellas está resultando una misión casi imposible. Y el tiempo se acaba, ya que las baterías duran unos 30 días.
8:41 minutos de la mañana.
Amnistía Internacional advirtió en el 20 aniversario del genocidio en Ruanda que la comunidad mundial ha fracasado por ser incapaz de actuar sobre lo aprendido en esa catástrofe humana que mató a unas 800.000 personas. La entidad recordó que en el 94 el mundo hizo caso omiso a los gritos desesperados que provenían del país africano. Es lamentable, dice Amnistía, que 20 años después los gobiernos del mundo no puedan actuar ante las catástrofes de hoy en día. Amnistía Internacional advierte que no fortalecer las misiones de paz y no tomar medidas para que los criminales sean llevados a la justicia simplemente permite que tragedias similares ocurran en el futuro.
Y Médicos Sin Fronteras advierte del riesgo de una epidemia de ébola sin precedentes en el continente africano. Un despacho de la agencia Reuters explica la situación.
Desde 1976 es sinónimo de muerte. Eran los primeros casos de un extraño virus que se cobró casi 300 víctimas en Zaire, el actual Congo, en cuestión de días. En casi cuatro décadas, el ébola ha matado a 1.600 personas en África. Con idas y venidas, el virus causa estragos por su alta tasa de mortalidad. En los últimos dos meses ha matado a 90 personas en Guinea, Conakry y Liberia.
La cepa que se ha detectado es ébola Zaire. Esta es, de las conocidas, la cepa más agresiva. En anteriores brotes la mortalidad ha llegado hasta un 90%.
No existen vacunas y estremece la facilidad con la que se contagia.
Puede transmitirse de animal a persona y de persona a persona.
El aislamiento es el único seguro de vida. Nos saludamos a distancia y no nos estrechamos la mano, dice este guineano. Los enfermos sufren fiebres y hemorragias, síntomas también del dengue, una enfermedad provocada por la picadura de un mosquito que ha rebrotado en América Latina. En retroceso desde hace una década, casi 2,5 millones de latinoamericanos la padecieron el año pasado.
...8:43 de la mañana, mis amigos, y recta final de aquí a las 9... tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Por acá estaremos recibiendo, con muchísimo placer, como de costumbre, la visita de Michelle, quien nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas en el espacio Cuba Pro, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las costas norteamericanas, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Después, afecta a los estados de la costa del Golfo, así como la zona de Georgia, Alabama y Mississippi. En la Luisiana se convierte en un frente frío, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. Pero mejor dicho, vamos ahora con las noticias deportivas. Sí, señor, las noticias deportivas. Vamos a decir que este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes. Aquí en Tempranito en Radio Martí. El líder Atlético de Madrid se mantiene firme en su camino para dar la sorpresa y conseguir el título de la Liga Profesional de Fútbol de España, después de que un cabezazo de Raúl García le dio el último sábado una victoria, 1-0 en casa ante el Villarreal. Pero sus escoltas, tanto el Barcelona como el Real Madrid, también ganaron y siguen acechando al equipo Atlético de Madrid. El Real Madrid derrotó 4-0 a la Real Sociedad, mientras que el Barcelona, con 2 goles del argentino Leo Messi, derrotó en su estadio 3-1 al equipo colista Real Betis. Ahora el Atlético tiene 79 puntos, está en primer lugar en España en 32 juegos, 3 más que en la última temporada cuando finalizó tercero. El Barcelona acumula 78 puntos y el Real Madrid 76. Por otra parte, el torpedero cubano Junior Escobar llegó a un acuerdo y extendió su contrato por 2 años más con el equipo de Tampa, que le garantiza hasta la campaña del año 2017 un total de $13 millones. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo el actual campeón, el Miami Heat, derrotó a Nueva York con marcador final de 102 puntos por 91. LeBron James llevó la voz cantante por el quinteto ganador con 38 puntos y de esa forma el Heat, que jugará mañana miércoles aquí en Miami ante el quinteto de Brooklyn, se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 53 triunfos y 23 derrotas, seguido por el equipo de Indiana a un juego. En cuanto a la Conferencia del Oeste, en primer lugar y con el mejor récord este año en la NBA, se mantiene el equipo de San Antonio con 60 éxitos y 17 fracasos. Precisamente ayer domingo, el equipo de las Espuelas le ganó al Memphis 112 puntos por 92. En los otros partidos, el equipo de Los Ángeles Clippers le ganó a los Lakers 120 por 97. Sacramento perdió ante el Dallas. Indiana fue superado por Atlanta, mientras que Houston derrotó a Denver. Golden State le ganó a Utah. Phoenix a Oklahoma City y Portland logró victoria ante el equipo de New Orleans. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
8:51 minutos, la recta final de hoy lunes. Pasamos con Lucy de nuevo. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Patronato Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido por sus siglas MoMA, aprobó los detalles iniciales del proyecto de expansión de su edificio del centro de la ciudad, que aumentará de forma considerable el espacio de la institución, pero supondrá la desaparición de otro museo situado a su lado. Este proyecto confirma el destino del antiguo Museo de Arte Popular, que será derribado para que la ampliación esté integrada de manera uniforme con el actual edificio. La ampliación del MoMA es necesaria porque tras su última expansión en el 2004, el número de visitantes casi se dobló hasta 3 millones anuales, por lo que hace falta otra vez nuevo espacio para acoger al público y a la creciente colección de la institución. El proyecto favorece el acceso del público al museo, ya que, entre otros elementos, habrá un acceso directo y gratuito desde la calle hasta el jardín de esculturas situado en el interior del bloque. Fundado en 1929, el Museo de Arte Moderno de Nueva York se ha consolidado como uno de los referentes del arte contemporáneo mundial y su edificio de la calle 53 de Manhattan es uno de los destinos turísticos favoritos de Nueva York con 3 millones de visitas al año. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí está tu cita de hoy lunes con tu programa de Radio Martí Tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano y como jefe de turno Pedro Corzo. Control del sonido tempranero estuvo hoy con nosotros Everett, pasando un buen rato por acá madrugando, En la producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita en tu casa estuvimos con mucho placer Lucy García y Moisés López. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y nos vamos ahora, bueno, una invitación para mañana martes a las 5 de la mañana. Te quiero tener aquí en este punto del dial, visitándonos o permitiéndonos entrar en tu hogar en estas zonas tempranas de la madrugada, desde las 5 hasta las 9.